Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
.com. Estamos aquí en el Watchtower de la Libertad. Hoy, sí, martes 9 de enero de 2024. Imagínese usted. 24 años después del siglo. Sí, yo jamás lo hubiera pensado yo. Ajá. Bueno, sí.
¿Ya vamos para el cuarto de siglo?
Para el cuarto de siglo, ¿te das cuenta?
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, verdad? Sí. No sé cómo les ha ido a ustedes que nos están escuchando, pero ¿cómo pasa el tiempo tan rápido?
A mí me impresiona.
Espero que haya valido la pena.
Bueno, y eso justamente comentaba con una amiga que cumplió años el 6, que qué tan satisfecho estás en la vida como para decir, bueno, ya está. O sea, si hoy fuera, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien, María Dolores.
Qué,
o sea,
bueno, si hoy, qué bueno llegar a esa. Hay una, creo que quién es. Si es Amado Nervo, no estoy segura, lo voy a buscar. Vida, estamos en paz. Vida, nada sí. Me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz.
Un poco así.
Y eso,
o sea,
es,
no sé si a la vida le debo algo, pero, o me debió algo, pero en el sentido amplio.
Pero es
amplio,
forma figurativa, ¿sí? De decir...
decirlo. Estoy satisfecho, ¿sí? Exacto. O sea, es suficientemente satisfecho como para decir, ¿sabes qué? Si pasa hoy, no hay ningún problema. Hice lo mejor que pude.
Y eso es muy valioso. Eso no quiere decir que no hay mucho por hacer, pero, claro, pero con claro. El tiempo que he tenido, lo que he hecho, me siento satisfecho. Eso es valioso y eso no se compra con nada.
Por supuesto. Y te da un sentido de tranquilidad, de paz mental, de muchas cosas, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, lo que viene, sí, lo vamos a hacer de la misma forma, de la mejor forma posible, y tocará, ¿no? O sea, tocará hacer las cosas bien y no vamos a estar afanados porque hace falta algo, ¿sí? Yo pienso que esa es una cosa valiosísima en la vida.
Claro, y sí. Algo que también uno aprende de estos vivarachos años es que estos vivarachos años tienen un sentido.
Ajá,
y que supuesto. Son los que te han traído hasta donde estás, que son los que claro. Te han hecho sentir satisfecho, que son también esas experiencias quienes te dan las herramientas para poder enfrentar los retos que vienen.
Correcto.
Y entonces creo que hay que, no solo hay que cumplir, sino hay que vivirlos y vivirlos bien.
Y no, y te voy a decir una cosa, seguramente todos tenemos cosas que no nos han salido bien, o sea, cosas que no están perfectas, cosas que no podemos arreglar, pero al final si hiciste lo mejor que podías, o sea, tienes esa tranquilidad de que con las herramientas que te tocaron, sí, hiciste lo mejor que podías.
Sí. Así que una muy buena reflexión para arrancar este 2024, que todo inició por el casi cuarto de siglo que ya casi, estamos casi, viviendo. Sí. Y la pregunta siglo. Que... bueno, yo sé que los políticos son expertos en falsear la realidad y en inventarse una realidad para primero convencer a los demás y que después convencerse a sí mismos, porque creo que saben que están falseando la realidad y que el propósito es hacerle creer a los demás lo que ellos ven, el elefante azul o el caballo verde, ¿verdad?
O el vestido del emperador que nunca existía. ¿Sí?
Exactamente, y pues parte de eso es, la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuántos se sentirán satisfechos después de 4 años de gestión o del tiempo que hayan estado en el gobierno y satisfechos con lo logrado con los recursos que tenían? Porque aquí correcto. Hay que hablar de los presupuestos más grandes de la historia.
Y bueno, mucho. Y esa fue la pregunta que le hicimos ayer a nuestra audiencia y hacíamos esa pregunta, María Dolores, para que compartiéramos, o sea, ¿qué nos dejan estos 4 años? ¿Qué nos deja Alejandro Yamatei? Y por supuesto que la pregunta también tenía que ver, ¿nos deja algo bueno? Y alguno que otro nos contestaba, pues con muchos adjetivos, algunos nos contestaban muy demasiados adjetivos calificativos, por supuesto que ninguno bueno, y otras personas pues sí intentaron hacer decir, mire, la carretera tal está muy mal y yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, pues no lo he dicho completamente, pero me fui a México, a la parte de Quintana Roo, uh-huh. en vehículo este fin de año.
O sea, fuiste todo lo que es el Atlántico.
Volvimos. ¿sí?
¿Usaste esa, esas vías?
Bueno, o sea, subimos a Petén, pasamos por Belice, llegamos a Quintana Roo y volvimos. Y la verdad es que es frustrante, es de vergüenza ver cómo está nuestra infraestructura comparada a la infraestructura de Belice, ¿sí? Y la infraestructura de México.
Tomando en cuenta que Belice es un país muy pequeño, con una economía pues también pequeña.
Son 500 mil habitantes, ¿sí? 500 mil habitantes, o sea, nada. Pero sus carreteras estaban muy bien, ¿sí? Que la he pasado ya varias veces. ¿Sí? Y también eso es importante, porque no es solamente tenerlas, sino mantenerlas.
Mantenerlas, claro. ¿Sí?
Y lo mismo puedo decir de México, ¿verdad? Con todo el que están construyendo ahí ahorita el tren Maya, que están construyendo la ruta que irá de Cancún hacia Chetumal, ¿sí? Hacia Chetumal. Y que no sabía yo que Chetumal es la capital de Quintana Roo. ¿Tú sabías?
No.
Pero lo buscamos.
Vamos a buscarlo.
Sí, lo buscamos.
Para mí era la capital del contrabando anteriormente, pero porque incluso habían todos los las ciudades que tenían su área donde llegaba toda la mercadería, porque México estaba muy restringido, muy cerrado.
Sí, sí.
Y entonces todos
aquellos
lugares,
años en que todo era restringido.
Todo sí. era restringido, todo muy cerrado. Sí,
yo le digo a mis hijos, ustedes no tienen idea, cuando nosotros comprábamos unas Pringles en Guatemala, ¿sí? Era todo un lujo, era primero que todo la habías comprado o afuera o en el comisariato o en, ya sabes, o sea, era aquellos lujos, sí, y ahora hay Pringles en cualquier lado, sí, en cualquier lado.
Entonces,
ya no se valora nada.
Pues cada lugar que tenía estas áreas donde se vendían todos estos productos se llamaban Chetumalitos.
Chetumalitos, miren qué chistoso.
Entonces era, vamos al Chetumalito. Y el Chetumalito era ese lugar donde encontrabas mercadería que era muy difícil de encontrar porque todo estaba cerrado. Y sobre todo hablando de temas electrónicos, de verdad. Ajá. Entonces, que al final, bueno,
pues sí. La infraestructura de México, la infraestructura de Belice está mejor que la nuestra. Y eso es triste, sumamente triste, porque, bueno, o sea, no tienes esa oportunidad de atraer más personas, que sea toda la gente que quiere conocer el mundo maya, que se quiera trasladar hacia Guatemala, porque no tienes esa recepción. No sé si me logro explicar. O sea, ¿para qué te vas a atravesar si vas a ir a encontrar un lugar que con mala infraestructura, con mala calidad, con que todo esto, ¿no? O sea, da tristeza.
Da tristeza, sobre todo, por ejemplo, hablábamos también que han salido notas hablando acerca del tema del turismo, y que el turismo pues es una actividad económica que ya se ha ido recuperando a niveles de prepandemia. Esto quiere decir que está recuperando lo perdido y todavía falta el crecimiento.
Y eso a pesar del bloqueo.
A pesar de bloqueos, ¿sí? A pesar de la infraestructura, a pesar de la inseguridad. Sí. Y que toda esa riqueza, porque es que ya a veces yo me he preguntado si no se dan cuenta los mismos políticos que solo el facilitar esa infraestructura les va a generar más impuestos. Va a haber más impuestos que cobrar porque va a haber mayor comercio, porque va a haber mayores visitas, porque se va a incentivar la infraestructura, la actividad comercial. Y pareciera que el tema es que no les importa cómo se origina la riqueza, sino cómo te expolian lo que ya se hizo. Y mientras sea ese el enfoque, pues va a ser un enfoque empobrecedor. Si el enfoque es, nos interesa cómo se origina la riqueza y queremos que haya más riqueza, pues van a también ganar ellos a través de los tributos que van a cobrar.
No, correcto, completamente. O sea, crece la economía, entonces hay más... Yo lo pongo en palabras más sencillas. O sea, ¿tú qué quieres repartir? ¿Qué quieres repartir? Porque eso es lo que hacen los impuestos supuestamente. Supuestamente digo porque no necesariamente es verdad. O sea, algunos se quedan con... ¿Quieres repartir un cupcake o quieres repartir un pastel grande? O sea, el pastel más grande es porque alguien hizo riqueza. porque hubo más personas que estuvieron involucradas en hacer riqueza. O sea, no sé si me logro explicar. Uh-huh. O sea, un pastel más. Cuando tú llegas, mire, de cuántos, de cuántas pasteles. Porciones.
Que cada quien va a su pastel.
Y que todo mundo tiene un pastel grande. Uh-huh. Y entonces una parte la puede compartir, ¿sí? Y en este caso, o lo que quieres repartir es un cupcake, que no alcanza para nadie, ¿sí? Entonces, ese es el punto. O sea, que quieres repartir lo que no existe. Quiere repartir lo que no hay, y eso es el enfoque de muchísimas personas, sobre todo de la gente que piensa que el Estado tiene que hacer cada vez más.
Que, sí. Que ese es uno de los temas que vamos a tratar durante estos próximos 4 años, que si bien es cierto también los gobiernos anteriores y el saliente tenían una intervención del gobierno mayor, vamos a ver ahora cómo se va a ir dando con este nuevo gabinete que menciona él, que ya dieron a conocer la vicepresidenta y el presidente electo, quienes integrarán o serán sus ministros. Así que estos son parte de los temas que vamos a hablar hoy.
Sí, claro.
El tema del caso de los periodistas. Si ponemos la portada de Prensa Libre, por favor. En Prensa Libre para hoy, pues está el caso de periodistas que... la jueza determina, el juzgado quinto resuelve que no se debe haber una persecución penal sin antes exista el tribunal de imprenta para el tema de los casos que están siendo acusados estos periodistas. De esto vamos a abundar más adelante, esta decisión que toma la juez al decirle un revés para la FESI, donde pues determina, donde determina que el caso contra los periodistas es competencia de un tribunal de imprenta. Y esto es a raíz del caso con el señor José Rubén Zamora y el tema del periódico, no de José Ramón Zamora, sino de los periodistas que fueron acusados por haber publicado, haber hecho publicaciones con respecto a estos casos. En este sentido, pues se decidió que no debe ser en un juzgado penal, sino a través de un juzgado de imprenta. Los periodistas y columnistas señalados, pues deberán entonces llevar este proceso en un tribunal de imprenta. Esto lo vamos a abundar. Por otro lado, pues la nota que ayer se dio a conocer y que ya ha dado mucho de qué hablar es el tema de quienes integran el gabinete.
Correcto.
Del presidente Arévalo. Quienes van a integrar este gabinete, que serán juramentados el próximo 14 de enero. Y por otro lado, pues unas declaraciones que da el no sé si llamar extertores de su gobierno, del presidente Yamatei, donde pues habla en contra de la Corte de Constitucionalidad. Por lo visto, pues ya hay un divorcio oficial entre la CC y el presidente. Además, habla de las presiones de la Unión Europea y Estados Unidos, y que además, pues durante su mandato estuvo enfermo de cáncer. Así que y es aquí donde pues
ahora
también
te das cuenta. Bueno, yo de esa nota, antes de pasar a las otras, uh-huh, que creo que son más importantes, la de la por lo del futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, esto ya está
lo
terminando,
que viene.
¿Sí? En Estados Unidos ahorita hay una gran polémica porque el secretario de Defensa, que es el equivalente al ministro de Defensa aquí en Guatemala, ¿sí? Claro, ellos están en guerra en varios lugares, o están mucho más aquí, pues cuánto podrá ser la preocupación, pero el secretario de Defensa, ¿sí? Se hospitalizó el 1 de enero, ¿sí? Y no le avisó al presidente. No le avisó tampoco al deputy secretary, o sea, al viceministro. No le avisó al subsecretario. No le avisó a... Bueno...
Solo
a
su esposa.
Bueno, no sé. O sea, no sé, porque no sé si tiene, pero le avisó al de las Fuerzas Conjuntas, nada más, uh-huh, ¿sí? Y hay un gran problema ahorita en los Estados Unidos porque no avisó. O sea, teniendo las responsabilidades que tiene, y entró a la de cuidados intensivos, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que si llegó sin poder hablar y sin poder decir, ¿a quién le iba a avisar? Esos son otros 20 pesos, ¿no? Pero no avisó hasta como el 4 o 5 de enero. O sea, tampoco el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, no le avisó a nadie más. No le dijo, mire, ¿sabe qué? Nuestro líder está en el hospital, en el ICU,
en cuidados intensivos,
¿sí? Bueno. El presidente de Guatemala tuvo cáncer y no avisó. O sea, no avisó. ¿Sabe qué? No supo. No, nadie sabe. Bueno, le voy a contar, señor presidente. Yo sí sé que tuvo, ¿sí? Y sé que tuvo, ¿sí? Y se sabía que era cáncer de colon. Se sabía. Y se sabía que posiblemente estaba malo. Y que por eso se recuerdan ustedes que un día aparecía delgado y otro no sé qué. Y todo el mundo cuestionaba. Solo él cree que no. Solo él cree que nadie sabía, ¿sí? Bueno, ahora, no avisó, ¿sí? O sea, no importa. Había que mentirle al pueblo, había que esconderlo. Sí. O sea, la falta de transparencia de este gobierno llega hasta esto. ¿Y saben qué? Tuve cáncer, pero nadie se enteró. Sí, como quien dice, pero, lo pude hacer.
Pero lo hace como un sentido de victimización.
Como víctima y como quien dice, ya vieron, o sea, a pesar de que tuve cáncer, goberné. Sí.
Pero no existe un protocolo, pensaba en el gobierno de Estados Unidos, que para todo tienen protocolo. No existe un protocolo en caso de una enfermedad como esta.
Claro que debe tenerse. O sea, es que es el mínimo sentido de ahora, lo que pasa es que no le querían avisar a Guillermo Castillo, ¿sí? Tal vez para sacarlo de sus vacaciones permanentes. Sí. O sea, lo que querían era seguir manteniendo el control. Uh-huh. Que Miguel Martínez siguiera actuando a sus anchas sin que nadie pudiera cuestionar nada. O sea, ese es el sentido de no avisar. El sentido de esconder las cosas. O sea, sí supimos, estaba enfermo. O sea, entró a algún hospital. Bueno, ahora va a una gira a los Estados Unidos a decir, mire, ¿sabe qué? Me presionaron. Claro que lo presionaron. ¿Y qué esperaba después de todas las cosas que estaba haciendo?
Bueno, desde el inicio de... Bueno, recuerda que en pandemia, después de pandemia, el famoso centro de gobierno fue uno de sus primeras batallas que perdió.
Claro.
Y que... con el hígado.
Que la perdió a medias.
Que sí, o sea, mira, por un lado...
Porque el centro de gobierno siguió funcionando en zona 10.
Eso fue lo que pensé cuando decide, se nota que está con el hígado hablando y diciendo que se cierra el centro de gobierno. Sin embargo, lo que se logró fue que, pues, una Sandrita Torres reloaded, sí. Porque... igual se le quita cuenta dancia, no, ya no tenía ningún puesto público o un cargo público que pudieras deslindar
responsabilidades,
sino
correcto.
Todo se llevaba bajo el agua, bajo la mesa, y que sí, se siguió dando esta interferencia o esta intervención del señor Martínez,
claro.
en la política y en las decisiones económicas. Entonces, pues la pregunta que podemos hacernos con esto es, no hay nada rescatable, porque en los otros gobiernos encontrabas algo rescatable, en este ni a eso llegamos.
Mira, yo creo que habría que hacer un análisis un poquito más rayos X, más
tal vez que una resonancia,
sí, una resonancia
con contraste,
sí.
Con contraste, porque, para poder encontrar.
Sí, porque mira.
Pero está, entonces es muy minúsculo.
Por supuesto, y mira, pero lo que pasa es que lo que sí hubo fue crecimiento económico.
O sea,
A pesar de. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué intervino menos en algunas cosas?
Pero ¿no será que ese rebote de la pandemia le ayudó a él involuntariamente?
Sí, pero en otros países no hubo. O sea, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. O sea, cuando uno analiza los números de 2021, que fueron del 8%, y en el 2020 fueron del 0, ¿sí? O menos, qué sé yo, menos 1. O sea, si tú sumas los dos, menos 1 más 8.5 te da 7.5, lo divides dentro de 2, te da 3.75, que es el crecimiento normal de este país, uh-huh. Y por inercia. O sea, este país crece por inercia el 3.5 al 4%. ¿Verdad? O sea, si tú no haces nada, crece del 3.5 al 4%. Si tú haces algo, o sea, si tú haces algo desde el gobierno, casi seguro va a ser menos. O sea, no va a creer que va a ser más. No va a ser más. O sea, si del gobierno lo que normalmente hace es que hay menos. Si dejas trabajar a los privados, va a haber más. Entonces, el punto tiene que ver con que al final, o sea, permitió que ese crecimiento inercial se mantuviera. ¿Sí? Y bueno, y que siguió en el 2022 y en el 2023, pese a todo, ¿verdad? Entonces, sí existe eso. En Guatemala podemos insultar al presidente, porque de hecho lo podemos insultar, y podemos, o sea, se le puede decir megalómano, se le puede decir ladrón, corrupto, lo que sea, y no te echan preso. ¿verdad? No te asesinan.
Hubo un intento con este tema del,
por supuesto,
del caso de los periodistas que ya fue pasado a imprenta, a tribunal de imprenta.
Y también con el Ministerio Público, con Consuelo Porras, ¿te acuerdas? Recientemente con los
bloqueos. Claro, con el tema de que el tema de hablar o criticar la gestión pública, porque aquí hay dos temas muy importantes que hay que separar. Un tema es la gestión pública y otro tema es el tema personal. Y la gestión pública, que cuando se critica, pues es parte de esa expresión, y que no solo le corresponde a los periodistas o a quienes ejercen el periodismo, sino a cualquier ciudadano. Correcto. Cualquier ciudadano que pueda expresarse y expresar su malestar y su descontento.
Ahora te das cuenta que en otros países no existe esa libertad.
Que cada vez es menor, y sobre todo aquí en la región.
Sí.
Y lo vemos, y cuando digo la región, incluyo a México. Incluyo a México porque existe una presión hacia aquello que no les gusta que les digan. Aparte del tema de la persecución por parte de, o de la, sí, de la persecución criminal contra los periodistas que tocan temas de narcotráfico, que ese es otro tema.
Ese es otro tema, sí.
Muy complicado, muy complicado. Entonces, bueno, estamos hablando que no estorbaron lo suficiente.
Sí, hubo una baja en la cantidad de homicidios, leve, no comparada a los otros gobiernos, que sí hubo una mayor baja, sí. También hubo cierta intento de proteger la propiedad privada, o sea, digo intento porque de todos modos hay números escandalosos acerca de la propiedad privada, pero digamos no tanto como ahora, no tanto, o sea, ahora menos que en gobiernos pasados.
Que ese es un tema muy importante que debemos tenerlo como línea, si quieres, línea base.
Basal, sí.
¿Qué va a pasar en los próximos 4 años? ¿Se va a defender la propiedad privada?
Ese es el punto, porque entonces cuando veamos, o sea, vida, o sea, se ha respetado la vida, pues sí y no, ¿no? O sea, no somos el país más sano, pero no han mandado a asesinar a los enemigos. O sea, arman causas penales, les hacen esto, pero no los eliminan. O sea, en Ecuador eliminaron candidato presidencial, ¿sí? En otros lados pasa esto, ¿no? O sea, eliminan de una vez, o sea, los matan, los asesinan. Periodistas también.
Los encarcelan,
etcétera. Aquí sí intentaron. Que aparte es el caso de José Rubén Zamora. Hay que entender que el caso de José Rubén Zamora incluye otro tipo de cosas, ¿sí? Que no es necesariamente solo tribunal de imprenta. O sea, está el lavado de dinero, la extorsión, etcétera. Bueno, y después cuando hablas acerca de libertades, sí, yo siento que hubo algunas libertades que se vieron reducidas, pero la libertad de comercio existió, la libertad de trabajo existe, pese a que no es que necesariamente haya trabajo para todos, la propiedad privada pues endeble, pero esa es la línea basal, ¿sí? Y después, si analizamos las funciones que hoy tiene el gobierno, que no necesariamente son las que deba tener, o sea, por ejemplo, salud, mal. Educación, bueno, muy mal.
Un hospital nacional sin luz.
¿Cómo?
Eso hablábamos ayer. ¿4 días?
4 días. 4 días. Y había un número de los fallecidos. Además de eso, la gente que se pudo haber puesto grave. Imagínate una persona que llega con necesidad de hemodiálisis, que no puede prender la máquina. Sí.
Sí, no tiene.
Es que es inaudito. O sea, que no había electricidad. Sí, es inaudito, de veras. O sea, ese es el final de esta gestión.
¿Qué pasaría en tu empresa o si tú trabajas para una empresa y le dices, miren, nos quedamos sin energía?
4 días.
Y vamos a estar parados 4 días, detenida la producción 4 días.
Yo te lo voy a decir desde el punto de vista de Libertópolis. Si aquí no tuviéramos electricidad, un programa, ¿sí? Un programa, yo sé que aquí habría muertos. Sí. O sea, habría muertos. O sea, si solo decir que a veces no lograrse conectar a tiempo a alguna cosa, ¿sí? Ya genera un estrés. O sea, no tener un programa es enorme. O sea, 4 días sin electricidad. No digamos sin agua en algunos lugares. No haberle entrado a tener presupuesto. 3,000 millones hace 2 años, ¿te acuerdas? Para aquella ley rimbombante.
La de infraestructura estratégica, sí, y no sé qué más.
Madre.
Y cuando ves el gran hoyo en Villanueva y te preguntas, ¿Y entonces qué se entiende como infraestructura estratégica?
Y el de la zona 5 y el de la carretera del Salvador y mira...
Y no dices, va, fue un camino rural y dices...
Y en San Luis Petén el hundimiento sigue estando después de 12 años. Y, ¿me entendés?
O sea, y dices que más estratégico que esas vías, ¿verdad?
Claro. Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, es... El presidente pues arremete contra Estados Unidos, la Unión Europea, critica a la CC, la critica por el tema del presupuesto. Se enojó que no les dejaron el negocio.
Y voy a decir, ¿y qué le importa a él el presupuesto 2024? Es que la pregunta es, ¿qué le importa a él el presupuesto 2024?
Le echaron a perder el negocio del
2024. O sea que él tenía negocio en el 2024, porque si fuera solamente como gobernante, como presidente de la República,
pues,
¿qué le importaría el presupuesto pues 2024,
que lo resuelva el que venga, ¿no?
Sí, pero eso quiere decir que tenía cosas detrás. O sea, que tenía corrupción detrás de ese presupuesto. O sea, es que es tan burro, ¿sí? Que se da a notar, ¿sí? Es que dime. Es tan burro que se da a notar que tenía un interés espurio en el 2024.
Según sus declaraciones, por 7 millones de quetzales que los diputados dispusieron no darle a Fundabien, nos votaron todo el presupuesto nacional. Aberrante la resolución. Eso era lo que quería el próximo gobierno, que no les aprobaran el presupuesto. No saben a lo que se metieron, pero esa es la diferencia entre improvisación y planeamiento. Esas son las declaraciones del señor Yamatei, el presidente Yamatei, con respecto al tema de el presupuesto que criticó a la CC por haber suspendido el presupuesto.
Y por eso le mandamos a quemar una radiopatrulla enfrente a la magistrada. ¿Ah?
Imagínate.
A destruir propiedad, sí, del Estado. Porque la intención no era causar un daño mayor, ¿no? Era solo intimidar. Pero para mientras dañamos una patrulla. ¿Sí?
Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Y cuando regresemos, ¿te parece si hablamos de... Bueno, parte del tema que hoy vamos a conversar con nuestros invitados es el tema del nuevo gabinete.
Del nuevo gabinete.
Y también el tema del finiquito.
Por supuesto.
El finiquito, el famoso finiquito. Y es ahí donde entra la importancia de la Contraloría General de Cuentas, que creo que es para lo único que ha servido. me pregunto.
Si sirve para otra cosa.
Ajá.
Solo para joder.
O realmente le estamos pidiendo a la Contraloría que haga más de lo que puede hacer orgánicamente,
no.
O se ha convertido en un tema político y entonces voy con otra pregunta. ¿Le correspondería el reto de este nuevo gobierno es entrarle por ahí a la Contraloría General de Cuentas? Se habla nuevamente de una Comisión Nacional contra la Corrupción. Y digo nuevamente porque solo le cambian el nombre.
Bueno, hay
y crean,
una Secretaría contra la Corrupción
crean secretarías,
a cargo de la vicepresidencia.
Hay secretarías, hay comisiones, hay luchas, hay cruzadas, hay... En fin, ¿cómo le van a entrar? Y tal vez me gustaría más adelante, José Carlos, que hagamos un programa donde comparemos la ley ómnibus de Milei.
Ah, okay, sí.
Versus las acciones que podría hacer este gobierno. Porque si le vas a entrar al tema de corrupción, ¿le vas a entrar de fondo, de raíz, o le vas a entrar a lo a solo hacer el mate que estás haciendo algo? O es que lo otro es, o no tienes la capacidad para entrarle. Vamos, claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis y, bueno, parte del tema que hablábamos era el tema del finiquito. ¿Qué piensas del tema del finiquito, temas del gabinete? En Estados Unidos lo presionaron. Caso de periodistas, ¿cuál quieres que le entremos?
El de caso de periodistas, porque el otro vamos a hablarlo extensamente con nuestros invitados de extensivamente e intensivamente.
¿Qué?
yo creo que hoy... O sea, para aquellos que piensan que en este país está completamente perdido, yo creo que aquí hay cosas que se rescatan, ¿no? Yo creo que primero que todo, o sea, se empieza a ver que ya el poder ya no lo tienen los salientes, ¿sí? Desde no sé si te diste cuenta de Faux, pero ya lo había dicho yo, pero uh-huh. pero va, lo dijo Faux, de cómo ya la presidenta del Congreso no logró, ¿sí?, el quórum el jueves y viernes pasado, que habían rumores de que se iba a intentar elegir a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, más una que otra cosa, más una derogatoria por ahí, ¿sí? O sea, ya no logró hacer quórum. No sé si hoy hay convocatoria para jefes de, perdón, para comisión permanente del, porque todavía estamos en época extraordinaria, para comisión permanente para convocar a sesiones. No sé si existe. Lo que sí existe es que, o sea, ya no logró lo que convocar a quórum y no logró tener ese quórum para los jueves y viernes pasado. Y hoy, pues, ayer, con esta decisión de la juez, se ve una independencia judicial, porque habíamos visto cómo el Ministerio Público había hecho esta aberración. Es que son dos aberraciones en contra de periodistas o en contra de personas que se expresan en los medios. O tres, te diría yo. Tal vez no son dos, fueron tres. Entonces, como dijo la canción. Entonces, en este caso, de los periodistas que apoyaron en su momento a José Rubén Zamora, con razón o sin razón, no importa, ¿sí? Simplemente recibió apoyo de parte de periodistas que escribieron a favor de José Rubén Zamora. En este caso específico, ¿sí?, se les acusó de estar haciendo un complot en contra de la justicia. O sea, de estar cometiendo ilegalidades. Y eso era una aberración completamente de parte del Ministerio Público. Yo creo que esto no solamente era un mal precedente, sino que ahora pone en su lugar al Ministerio Público, enseñándole a muchos que verdaderamente hay equivocaciones en el Ministerio Público tan aberrantes como esta. Después está el caso de aquellos que estaban hablando mal en contra del Ministerio Público y uh-huh. que pedían la renuncia, y que eso también era interferencia a la justicia. Interferencia a la justicia es el uh-huh. delito que se les ha estado acusando. Y número tres, en contra de aquellos que estuvieron apoyando la toma de la Universidad de San Carlos, que yo no estoy de acuerdo con la toma de la Universidad de San Carlos. No estoy de acuerdo. O sea, aparte es si hubo fraude o no hubo fraude, que también creo que no fue una elección regular, pero la toma también me parece que es un delito. Aparte es haber apoyado, ¿sí?, por medios como Twitter, ¿sí?, el caso. O sea, son casos que tienen que ver con la libre expresión del pensamiento, ¿sí?, con poder poner tus ideas en redes sociales o en medios de comunicación. Y eso creo que es una aberración de parte del Ministerio Público en todos los sentidos. Y me alegra muchísimo que en este caso la jueza haya dicho, mire, ¿sabe qué? Cierro este caso, tiene que ir a un tribunal de imprenta. Por supuesto que el Ministerio Público puede apelar, claro, y nos podemos ir para no sé qué y para no sé cuántos, pero esto ya es un precedente importante y se nota ya, ¿sí?, que la institucionalidad está funcionando en el sentido de que el 14 de enero cambia el poder. Hay alternabilidad del poder y no una dictadura, como posiblemente algunos invitados a la toma de posesión, como Díaz-Canel de Cuba, como Daniel Ortega de Nicaragua y como Maduro de Venezuela.
¿Y no te parece en ese sentido bastante irónico?
Completamente.
O sea, que sí, que para los que son sagaces se darán cuenta que el chiste se cuenta solo.
Por supuesto.
Llamas a manifestaciones para que no haya una dictadura, para que exista el cambio de poder y donde los ciudadanos, varios ciudadanos, van a protestar, algunos ilegalmente bloquean las vías para evitar una dictadura, para promover o para asegurar un cambio de poder, e invitas a dictadores.
O sea, ¿nos reímos ahorita? ¿O cuándo nos reímos? ¿Nos reímos el 14?
El chiste se cuenta solo. Y lo mismo sucede con, si bien es cierto, en México y López Obrador, hay cambios de poder. Recordemos que México también vivió su dictadura partidista.
Claro.
y que es parte, y que López Obrador viene del Partido Revolucionario Institucional. Eso son sus orígenes y lo conoce muy bien, y precisamente está buscando a través de su delfín llegar y mantener esa institucionalidad o esa permanencia en el poder. Entonces, pero lo más obvio...
¿Lo logrará 70 años? Eso es lo que no creo que
se logre. No creo que se logre, uh-huh. Pero se va a intentar. Y hay cosas que están haciendo bien para el objetivo. No digo bien para el país, sí. Bien para el objetivo, y es que están logrando programas sociales que llegan universalmente y que esto hace que genere votos.
Sí.
Programas sociales que son universales, en los cuales pues vota el beneficiado, pero también la familia del beneficiado.
Claro.
Entonces, claro. Esto y el discurso siempre muy ad hoc y muy socorrido del tema de combatir la corrupción. Que ese siempre los he dicho, por favor, vean si están combatiendo el fuego con gasolina, porque muchas veces hablan de combatir el fuego, llamado corrupción, con gasolina, llamado mayor poder discrecional. Y entonces, no tiene sentido. Pero ahora, entonces...
Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero hacer un reto también de que un día hablemos acerca del gobierno de AMLO.
Me parece, y tengo porque, a quién podemos invitar.
¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Porque te digo una cosa, o sea, en el tiempecito que estuve ahorita, tomé un Uber y tomé un taxi y hablé con uno, otro, y no todo está tan malo.
No, porque tienes una economía que todavía resiste, pero no es...
Que creció, que la moneda se revaluó y que está despidiendo gente del gobierno.
Ahora, la pregunta es, ¿cuánto va a aguantar todo eso?
Y ese es el punto. Por eso digo que necesitamos un programa. No podemos hacerlo en tres minutos, porque está despidiendo gente del gobierno.
Pero es que es muy fácil que puedas despedir y meter a los tuyos.
Pero es que ese fue el punto, porque le digo yo a la persona, bueno, te despidieron, pero ¿metieron a alguien del partido Morena en vez tuyo? No.
No lo sabes.
Claro, no lo sé. Sí, por eso digo... Habrá que hacer un programa.
Habrá que ver números que tanto realmente si existe un censo del servicio civil.
Exacto. Porque la refinería que compró funciona, si saca algún litro de cualquier combustible.
Si realmente es eficiente.
Sí, etc.
Yo sigo creyendo y soy fiel creyente que mientras haya políticos metidos en las empresas paraestatales, es muy complicado que funcionen. Y van a funcionar a pesar de los políticos, porque pues la dirección siempre va por políticos. Y la pregunta que me ha hecho es si realmente es la función.
Yo no creo que sea la función, pero por eso habrá que
sí, porque al final esos son los elementos que le van a dar los votos.
Claro.
Para continuar con su delfín. Por otro lado, en el sur del país, el sur de México, es un área que por historia, históricamente ha sido un área abandonada. Uh-huh. Llega un presidente de esa región que empieza a
hacer algo,
a mandar recursos a esta área, porque, y es muy interesante, la parte norte es una parte muy industrial donde afortunadamente no tienen petróleo. Y entonces, okay. ¿Sí? Entonces los recursos que se crean se quedan ahí. Ajá. Versus los recursos que se crean en la parte sur, donde, y sobre todo el sureste, donde sí hay petróleo, donde sí hay recursos recursos que son propiedad del Estado, se van al centro. Entonces no hay un desarrollo per se. Uh-huh. Tienes una ciudad con complejos industriales muy fuertes y con una universidad local o pública muy muy pobre en aquellos momentos. Ahora ha ido cambiando, pero eso es lo que, esas son las grandes diferencias, esos grandes rezagos que sí han sido atendidos, por este presidente, pero que no sé si aguante para más. Pero esa es parte de lo que debemos hablar.
Y esa es parte de las decisiones públicas, ¿no? Porque muchas de las decisiones públicas se hacen en un momento y funcionan. Y es como cuando tú vas y con la tarjeta de crédito y mira las ofertas y te endeudas y después no tienes cómo pagar la tarjeta de crédito y pasas más tiempo del que querías pagando la tarjeta de crédito. O sea, es un poco así, ¿no? O sea,
sí.
Ese para mí es el ejemplo más sencillo para que podamos explicarlo. O sea, si es una decisión de largo plazo o es una decisión de corto plazo. Y claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, por eso digo, debemos analizar eso porque el contagio de este tipo de políticas sí. es muy, muy
yo lo propio. Veo venir. Sí, lo veo venir y vi muchas cosas que me llamaron mucho la atención también ¿sí? en esta estancia.
Okay.
Y entonces, bueno, por otro lado, en temas de la FESI, para mí la Fiscalía Especial contra la Impunidad me parece una fiscalía muy importante en sí con su función, con la función para la que fue creada. Si tomamos en cuenta que la idea era disminuir algo que vemos muy común y que es la impunidad, o sea, puedes cometer cualquier
pero la
delito.
La impunidad es cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, y para
entonces,
mí
es especial contra la impunidad, ¿no te suena como que me puedo meter en lo que sea siempre y cuando me interese?
Es que ese es el otro punto. El otro punto es que lo que se está haciendo es y lo que creo que sí nos queda mucho a deber es este ministerio público desvirtuado, este ministerio público desprestigiado,
claro.
que no es de este, pero que este se encargó de acelerar el proceso, esta administración.
O sea, es que los dos fiscales especiales contra la impunidad no han sido buenos.
Sí, a eso voy. Pero si empezamos con el protagonismo de la señora Paz y Paz,
ajá.
Después de la señora Telma Aldana, y ahora de la señora Porras, lo que se ha logrado son pocos avances y como que un deterioro cada vez mayor. Creo que el Ministerio Público tiene elementos muy importantes y muy valiosos que incluso pues hacen que a mí me hacen pensar cómo se ha ido deteriorando algo que nos interesa a todos.
Claro.
Es que es la búsqueda de la verdad para impartir justicia. Y el hecho de que la FESI se haya metido a este tema, pues es que desde un inicio, yo no sé si la fiscal general o su segundo a bordo debió haber dicho, mire señor, ¿qué está haciendo usted en este caso? O sea, si hay un delito, pues no es el tema penal. O sea, usted debe conocer la ley para meterse a hacer esto. Entonces es como que llega, no sé, tu vendedor y te dice, mire, ya hice esta venta, y pero ¿por qué dio estos precios o por qué ofreció esto si nosotros no hacemos esto? Entonces, algo así creo que es lo que está sucediendo con esto que le está enmendando a la plana el juzgado en cuanto al tema de los periodistas. Y creo que también hay otros casos que deberán ser revisados porque han sido, y que no es de esta administración, sino también fue con el caso con la administración de Telma Aldana, que estiraron los delitos para poder encajar y meterlos en ese canasto a muchas personas.
Y con muy pocas pruebas.
Exacto. El tema del lavado de dinero es como el delito favorito para poder pedir cárcel y que no haya medida sustitutiva.
Medida sustitutiva, correcto.
Y aunque después se demuestre que no era ese.
Sí, utilizar mal los casos, o sea, utilizar mal los delitos, que por cierto, la Corte de Constitucionalidad le decía al Ministerio Público y le dice a los jueces, en el caso específico de Movimiento Semilla y de todo el proceso electoral, le dice específicamente, mire, ¿sabe qué? O sea, Ministerio Público, califique bien el caso.
Claro.
O sea, usted no se puede montar en una denuncia solo porque llegó alguien a decir, mire, ¿sabe qué? Hubo fraude. ¿En dónde? Pues en todos lados. ¿Cómo así en todos lados? Sí, todas las juntas receptoras de votos hicieron un problema, pero especifique. No, mire, es evidente. No, y entonces, sí, espérese, lo vamos a tomar. Tiene usted toda la razón. Me voy. Ministerio Público agarra el caso, ¿sí? Y este es un caso real, no vaya a creer usted que es mentira. Sí, agarra el caso y con ese caso se va donde el juez y le dice, mire, ¿sabe qué? Pasó esto, esto y esto, y entonces hay que abrir las cajas y hay que agarrar todas las actas. Y el señor juez dice, espérese, vamos a verla. ¿Y las evidencias? No, mire, es que esto es más que evidente, esto pasó. ¿Cómo va a ser eso que este ganó? Pero mire, para diputados ganó otro y para alcalde ganó otro. No, pero no importa, ¿sabe qué? Aquí hubo. Y entonces dice, sí, abramos aquí el caso y suspendamos y hagamos y levantemos. No, hombre, o sea, la Corte Constitucional le dice al Ministerio Público, califica el caso. Y le dice, señor juez, califica lo que le llevan. ¿Quién? Y eso no estaba pasando.
¿Quién califica la función de los fiscales?
Dentro de ellos mismos. O sea, simplemente su organización, su estructura jurídica, o sea, hacia arriba, te digo, o sea, hacia sus órganos superiores, y en todo caso, o sea, hay una responsabilidad, una oficina de responsabilidad, pero que también está administrada por ellos. Entonces no existe ese contrapeso.
Ahora,
Si yo voy a poner hoy una denuncia en contra de Curruchiche,
¿cómo sucede en la policía?
O en contra de Consuelo Porras, o sea, nadie le va a dar trámite. Sí, y eso no es posible en un sistema jurídico. O sea, alguien
nadie tiene que le va a dar trámite durante esta gestión.
Por supuesto, pero ya lleva una, dos, y esta y última ya, que entró, o sea, hay que entender que entró porque
tenía que entrar.
O sea, porque sí, ¿no? Porque no tenía que ser ella. O sea, porque obligaron a los decanos a votar a favor de ella.
Ah, sí, a los integrantes de la comisión.
Exactamente, los decanos.
Sí, sí, que fue muy, muy obvio cuando decían, de acuerdo a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y votos a favor de fulanita. Sí. O acatando la orden de la Corte de Constitucionalidad. O sea, la orden de Constitucionalidad. La orden de la Corte de Constitucionalidad se convirtió en el elector.
Por supuesto, porque encima de todo.
Se convirtió en un comisionado.
Sí, porque obligó a los comisionados a votar a favor.
O sea, un supercomisionado hasta donde entró la Corte de Constitucionalidad.
Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando, o sea, bueno, entonces...
De la misma corte que le votó el presupuesto.
Ahorita. ¿Por qué? Porque cuando hay república, no democracia, cuando hay república y hay alternabilidad del poder y se termina el periodo de alguien, pierde poder. Sí.
Pero entonces ¿no estamos viendo un ejemplo de la ingratitud del elegido? Y que deberíamos promoverlo, por eso.
Exactamente. Y esa ingratitud del elegido, que es uno de los principios acerca de las judicaturas, la deberíamos de extender, ¿verdad? Porque mientras más alejado esté de aquel que te elige, ¿sí? Entonces estás más listo para poder
más dar independiente fallos independientes.
¿Sí? Entonces... es el sistema que tenemos donde se eligen todos los magistrados cada 5 años y todos, porque al final también son los de la Corte Constitucional que se eligen cada 5 años. O sea, tú dependes de quien te elige, ¿no? Si tú lo extiendes, entonces ya puedes ver con objetividad y dicen, mira, bueno, es que también, o sea, usted sí se está pasando, pues.
Ajá,
¿sí?
Porque...
usted se está pasando.
Pero es impresionante cómo ves esa ingratitud del elegido. Por un lado, ves la decisión que toma la Corte para que Consuelo Porras sea integrada a la nómina, y después ves una decisión donde le dicen el presupuesto no va.
Correcto.
Y es muy corto el tiempo.
La excusa es lo de Fundabien, pero esa es una excusa.
Sí, porque sí. Igual pudo haberlo.
O sea, lo hubiera puesto cualquiera y de todos modos le iban a dar trámite, porque en realidad, pues, o sea, era evidente que habían cosas que no estaban bien, pero también era la suficiente presión para decir, bueno, vamos a agarrar esto de excusa y votemos el presupuesto, ¿sí? Porque no estaba bien, era un presupuesto completamente equivocado, o sea, no venía perfecto del Ministerio de Finanzas, pero en el Congreso lo hicieron pedazos.
Y que lo hicieron pedazos, pero que igual el del, recuerda que el del 2023 lo hicieron también pedazos, claro. Porque los diputados decidieron darle más dinero. Al Ejecutivo. O sea, ¿dónde ves un Congreso que le dice, no, hombre, estás gastando muy poco, gasta más? Cuando su función y fueron electos para fiscalizar la función del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es pues esta ingratitud de parte de la de los elegidos con respecto al poder. Por otro lado, Bernardo Arévalo ya ha hecho declaraciones con respecto al tema del Ministerio Público,
¿sí?
Donde anuncia que una vez tenga el poder le va a pedir la renuncia. ¿Qué piensas de esto?
Pues mira, yo en el caso específico de o sea, creo que no, que hay razones por las cuales no lo debería hacer y hay razones por las cuales sí lo puede hacer. O sea, uno, porque sí, algunas de las cosas que ha estirado la señora, la doctora Consuelo Porras, creo que sí son evidencia suficiente como para pedirle la renuncia. Yo insisto, María Dolores, que la Constitución Política de la República enuncia que el presidente de la República puede destituir con causa justificada al fiscal, o en este caso a la fiscal general y jefe del Ministerio Público, por una causa justificada. Desgraciadamente pusieron esta ley donde definieron que la causa justificada era un proceso judicial.
¿Habrá votado Semilla por esa ley?
Por supuesto. ¿Sí? Ahora, en el caso específico, ¿votó Semilla?
No sé, por eso pregunto, porque fue en el periodo de Tel Maldana cuando entra Jimmy Morales, tengo entendido. Y
no votaron porque no existían.
No, sí con existían. Jimmy Morales, sí. Ya con Jimmy Morales, sí. Creo yo, porque fue cuando se inicia todo el tema de los partidos, pero o tal vez no existía. Bueno, vamos a revisar.
No, este es este periodo que está terminando es el primero.
Es el primero.
Sí,
okay.
Es el primero donde ellos existen como partido
como
político.
Partido.
Como, bueno, sí, porque, entonces, en la...
¿Debut y despedida será? Ese es otro tema.
Ese es otro tema. Bueno, la cosa es que, el asunto tiene que ver con que deponen esta ley donde enuncia y define cuál es la causa justificada. Pero eso está equivocadísimo. Y te explico por qué. Porque el Poder Ejecutivo, que es un contrapeso, o sea, en el sistema de pesos y contrapesos, para el Ministerio Público, entonces... viene y dice, mire, puede en el enunciado de la Constitución dice, lo puede destituir o si hay un proceso judicial donde se le destituya. Pero el proceso judicial es otro organismo, es otro contrapeso, si lo queremos llamar así. La presidencia en este caso es uno de los contrapesos, de los pesos y contrapesos. Entonces le quitaste la función constitucional al presidente. Entonces para mí es inconstitucional. O sea, lo que habría que hacer en todo caso, porque ya la Corte, es votar esa ley o modificarla y decir, mire, ¿sabe qué? Además existe la causa justificada de parte del presidente que se define de esta y esta otra manera.
Pero ¿no existe un recurso contra esa ley en la Corte de Constitución?
Sí, pero lo definieron como inconstitucional. O sea, perdón, como que sí era constitucional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque existe la ley. La ley sí existe. Ahora, a saber también cómo la plantearon. O sea, el punto tiene que ver con los pesos y contrapesos. Esa es la función filosófica jurídica.
Pero actualmente el presidente no lo puede hacer.
Actualmente no lo puede hacer. Ahora, también, ¿por qué no debería hacerlo Bernardo Arévalo? Porque existe una causa en contra del partido Movimiento Semilla y algunos de sus integrantes, que es evidente, ¿sí? Y que él debería dejar que la ley, o sea, que la judicatura lo haga de la forma correcta, ¿no?
Pero entonces,
o sea, tiene un interés propio.
Claro, ¿sí? Está involucrado.
Personal.
Tiene un interés personal.
O sea,
entonces,
hay conflicto de interés.
Pero por un lado está el tema de, tengo que responderle a mis bases, responderle a mi público, si podemos llamarlo así, y hacer la petición, porque es parte de todas esas molestias, es parte de todo este discurso que hemos tenido. Pero por otro lado, también estoy involucrado, estoy señalado, y esto abriría la puerta a que cualquier presidente, ponga usted cualquiera, ahorita Bernardo Arévalo pues tiene sus seguidores, pero cualquier otro presidente cuando sea señalado,
haga lo mismo.
Pues, supongamos un Otto Pérez Molina.
Ajá, correcto.
Segunda versión o versión 2. Llega, es señalado y entonces no le gusta o no está de acuerdo y pide la destitución.
Y le pide la destitución, correcto.
O sea, se abre esa puerta. Entonces, por un lado está este tema, por el otro. Ahora, ¿no crees que lo más, por un lado está dar ese discurso para sus bases, para sus seguidores, pero por otro lado lo ideal sería buscar fortalecer esa independencia judicial como para también decirle al Ministerio Público, señores, ustedes están metiendo o haciendo cosas que no hay caso?
Sí, porque entonces lo correcto sería que el Ejecutivo promueva una ley para modificar esto que está inconstitucional y diga, bueno, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo de la forma correcta.
Pero el organismo judicial también tiene mucho que ver en este baile. Porque llegas como Ministerio Público, como fiscal del Ministerio Público, a pedir una orden de captura y a pedir varias cosas y establecer delitos, pero si no hay caso, si no hay suficientes elementos, como juez, también deberías tener la independencia. Entonces creo que si estás pensando en el largo plazo, si quieres pasar a la historia como un estadista, más allá de si puedes remover o no a la fiscal general, es si también hay una independencia del organismo judicial para detener abusos que pudieran incurrir los fiscales del Ministerio Público.
Y que por ahí empezaría también el combate a la corrupción, claro, en dejar jueces independientes, fiscalía independiente. Porque uno de los grandes problemas que hay es que aquí se combate la corrupción del gobierno anterior.
De los
pero
enemigos
no del
de
propio.
Turno.
Sí,
de los
pero
enemigos
no del
de
propio.
Turno.
Y que hay que entender que lo que hay que, primero, para el combate a la corrupción es en este gobierno, no en el pasado. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que investigar el pasado.
Sí.
Pero para el combate a la corrupción hay que empezar por el de hoy.
Claro, ¿sí? Tenemos que hacer la pausa.
Tenemos que hacer la pausa, yo creo que ya tenemos a los invitados.
Sí, porque si no te conviertes en ese perro que se persigue la cola y nunca terminas.
Correcto.
Y bueno, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, pues vamos a platicar acerca del nuevo gabinete y también vamos a hablar acerca del tema de los finiquitos sobre estos temas. Y los invitamos para que el próximo domingo 14, no a las 14, sino a las 8 y media.
Desde las 8.
Desde las 8 y media de la mañana, Libertópolis va a estar llevando a cabo la cobertura especial de la toma de posesión del nuevo gobierno de Guatemala. Esto gracias al patrocinio de la San Martín. Estaremos transmitiendo en directo, capturando cada instante de esta actividad que marca el inicio de un nuevo periodo. ¿Dónde? Pues a través de la 102.1 FM y todas las redes de libertopolis.com. Así que no te pierdas ni un detalle y con este análisis que solo vas a encontrar aquí en Libertópolis. Regresamos.
Libertópolis.com.
Bueno, pues hoy, como les hemos anunciado, tenemos una entrevista con los licenciados, con el licenciado Roberto Wagner y con nuestro también querido licenciado Francisco Quesada. Roberto, pues, es politólogo, internacionalista, y Francisco es abogado. Bienvenidos, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
María Dolores. Roberto, un fuerte abrazo. Ahora con Roberto ya somos compañeros ahí de presentadores, estamos haciendo la competencia. José Carlos, igualmente un fuerte abrazo y muy feliz año a todos.
Sí, feliz año a todos, no igual. Habíamos tenido la oportunidad de saludarnos en este
Francisco
principio.
Dice, porque Francisco siempre cuando nos conocimos, siempre bien catrín, siempre bien elegante y menos mal no estamos presentes y todo porque un barbudo feo como yo, ¿verdad? Dios guarde, ¿verdad?
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ayer se presentaron dos situaciones que estuvieron en el aire. La más mediática fue la presentación de el próximo gabinete de gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo. Y pues con algunas sorpresas, ¿no? Algunas sorpresas, algunas no, ya se rumoraba algunos nombres, pero quedado pues mucho de qué hablar de todos los lados, de la izquierda, de la derecha, por las personas que supuestamente van a integrar. Y pues la pregunta inicial, Roberto, es pues ¿cómo analizas la integración del gabinete sobre la cuestión esta? Yo, por ejemplo, ayer vi un video que me pareció lo más chistoso, donde cuatro de los ministros pues han tenido alguna relación con CACIF. Casi como que, bueno, mire, casi como cuántos de ellos tuvieron COVID, ¿no? O sea, ya pareciera ser que, o sea, una cosa así, ¿no? O sea, Roberto, por favor.
De acuerdo, José Carlos, yo también vi lo mismo. Me pareció ridículo, me pareció también una cuestión que al final del día, digamos, eso como que si eso fuera un pecado capital. Yo creo, en términos generales, yo veo un gabinete bastante técnico. Lo veo positivo desde ese punto de vista. Yo creo que después de lo que fue el gobierno fallido de Otto Pérez Molina y toda la situación que sucedió después de la salida, la renuncia de Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti primero, Otto Pérez Molina después, esa crisis que se dio, la forma en la que muy maduramente Guatemala resolvió ese problema, pero sí sentí que hacía falta un gobierno técnico que sea más administrativo, más de gestión pública, que de venir y tratar de buscar objetivos de grandes objetivos políticos. Me parece que este gabinete tiene eso. Tal vez una situación difícil, y ahí es donde lo que tú dijiste es una cuestión que puede ser preocupante, a ver cómo lo maneja el futuro presidente, pero es que también tenés un gobierno, digamos, tenés un futuro gobierno de Semilla, que también se fijó ciertos objetivos muy políticos, ciertas metas. Está el tema de la lucha contra la corrupción, que creo yo que siempre es una cuestión que se tiene que definir y que se puede trabajar bien desde una, haciendo un trabajo técnico, administrativo y transparente. Pero también existen retos en ciertos ministerios y la cuestión es cómo se van a asumir esos retos. Entonces, para mí es una cuestión de balance, pero en términos generales yo lo veo positivo, tiene mi beneficio de la duda. Y esperemos a ver también cómo es que van a manejar ciertas situaciones, pero sí insisto en que hay algunos ministerios que van a enfrentar retos bastante fuertes que pueden desgastar a los futuros ministros y que eso se puede trasladar al futuro gobierno.
Adelante, Roberto, también con tu análisis.
Francisco, sí, toca.
Perdón,
Francisco.
Perdón, Francisco.
Pues integrar un gabinete no es tarea fácil, sobre todo pues el presidente electo pues no estaba preparado para asumir pues por lo sorpresivo que fueron los resultados. Entonces parte de estaba haciendo el ejercicio de lograr reunir un equipo y además la estrategia de revelarlo a último momento. Creo que dio buen resultado en el sentido de que el desgaste empezó un poquito, lo difirió un poquito, porque ya vimos el día de ayer cómo empezó masivamente a destruir la reputación de los que integran el gabinete. En Guatemala es difícil integrarlo porque como no tenemos una tecnocracia, no saben, digamos, las capas medias del gobierno no son técnicas. Donde deberían de ser permanentes, deberían de ser personas de carrera, deberían de ser personas evaluadas, y lo único que haya necesidad es de cambiar, digamos, a las cabezas. Lamentablemente cada nuevo gobierno tiene que entrar a cambiar muchos cuadros, tienen que entrar con equipos muy grandes, equipos que superan miles. Entonces es difícil en ese sentido, porque no hay continuidad. Y quienes llegan al ejercicio del gobierno, pues los que están en el sector privado, pues no quieren arriesgar su carrera, arriesgar su profesión, dejar su negocio por un lado, irse 4 años y después regresar, ¿a qué? Entonces son personas que no están anuentes a aceptarlo, que pudieran aportar mucho, pero sí tienen un altísimo costo. El hecho de que también hayan personas que tengan experiencia pública, el problema es eso precisamente, que ya están siendo criticados, ya están siendo cuestionados solo por el hecho de que estuvieron en A o B gobierno, independientemente si lo hicieron bien, independientemente si fueron probos. En fin, que es bastante difícil integrar un equipo de gobierno. Yo creo que el ejercicio que hizo el presidente electo es un buen ejercicio. Creo que su gabinete, al menos sus ministros que presenta, son personas sin tacha, son personas que balancea el tema de los que tienen experiencia pública con aquellos que no la tienen. Y al principio pues todo gobierno, con excepción de muy pocos que sí llegaron personas de renombre, pero como digo, lastimosamente la atracción para llegar al ejercicio del gobierno es cada día menos. Entonces dentro de el juego de cartas que tenía, yo creo que optó con lo mejor que podía. Buscó, como digo, una combinación de experiencia, buscó, por ejemplo, el dinamismo y el manejo de la economía que solo lo puede hacer el sector privado, o sea que la generación de riqueza no puede quedar en manos del gobierno porque no sabe y no lo sabe hacer nunca. Entonces creo que hizo un buen ejercicio y como dice Roberto, pues le damos el beneficio de la duda.
En este sentido, bueno, ya que hablaron del tema de las críticas, vemos a un presidente que está buscando una unidad para poder gobernar versus un partido donde la retórica era una Guatemala sin CACIF, por ejemplo.
Un futuro sin CACIF.
Ajá. Así es.
Que aunque digan que no era lema de campaña, era un lema de campaña.
Y que Semilla, pues por lo menos en la parte de los diputados, era parte de esta promesa y era parte de esta ofrecimiento. Estamos viendo un presidente más de unidad y tratando de poder tener un espacio para gobernar, porque teniendo un Congreso debilitado y un partido suspendido, es complicado también llevar a cabo sus planes.
Es que, como bien dijo Francisco, es que ese es el tema. O sea, al final del día fue una sorpresa, fue algo inesperado. No nos hagamos los locos. Cuando una de las primeras entrevistas que le hacen a Bernardo Arévalo el mismo 25 de junio, cuando se mete a primera vuelta, y él mismo lo reconoce, fue una agradable sorpresa, pero porque no se esperaba esto. Y porque también tenés un partido que la base de ese partido está integrada por un montón de jóvenes que, con el respeto que se merecen, o sea, no estoy diciendo que no, o sea, son profesionales, pero que está sujeto a la ley que tenés que tener 30 años para ser ministro y también para ser viceministro. Entonces decís, ¿cómo integramos todo esto? Y entonces después venís y decís, bueno, sí, como ustedes lo acaban de decir, y eso es algo que han estado sacando, y he visto videos de Samuel Pérez y todo, y cuando se hablaba todo eso de un futuro sin CACIF y todo, pero al final del día está lo que se dice en campaña y todo, y yo creo que eso les puede costar una factura ante un grupo de votantes, pero la cuestión después es que tenés que ser el presidente de todos y tienes que reconocer ciertas cosas. Y yo creo que las críticas que se han hecho, siempre vas a tener críticas, siempre vas a tener, no vas a poder quedar bien con todos, y no es que estés faltando o fallando a promesas de campaña como tal, sino que lo que pasa es que tenés que, así como se dice en inglés, ¿verdad? Wake up and smell the coffee, ¿verdad? Te despertás y olés el café y decís, la realidad es esta y cómo tenemos que trabajar. Yo creo que hay una, digamos, una mezcla en lo que se presenta bastante, yo quiero decir, positiva. Hay muchos técnicos y que van a tener, algunos van a tener más retos que otros, pero todos van a tener ese reto interno de lo que fueron algunos votantes, de lo que puede ser el partido como tal, que sí tuvo posturas muy particulares, y de las personas que dicen, es que esperamos un cambio, pero es que un cambio no va a pasar de aquí a Semana Santa. Es cómo manejas las cosas, cómo administras las cosas y cómo venís y ofreces, digamos, o tratás de cumplir con tus objetivos de campaña al mismo tiempo que tenés que gobernar. Y que nuevamente hay ministerios como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, que heredan retos muy fuertes, profundamente fuertes. Correcto. Tanto en un sentido administrativo como en un sentido político. Y entonces ahí es donde tenés que venir tenés que ser pragmático. No podés venir y priorizar ciertas cosas. Tenés que ser pragmático porque tenés que enfrentar dos frentes muy adversos de la administración pública y de las promesas de campaña, por decirlo así. Entonces, yo nuevamente me parece balanceado el tema, y será, creo yo, ya esperando a ver cómo se mueven las cosas, que vamos a ver a un Bernardo Arévalo que sea más fiel a lo que fueron las posturas orgánicas de Movimiento Semilla, o que venga y diga, no, señores, yo soy ya el presidente de todos los guatemaltecos y tengo que ser más pragmático. Esto va a ser muy interesante y es un reto y no es fácil. Estoy muy de acuerdo. Asumir lo que dice Francisco es en el punto. Salir de tu esfera privada para asumir retos de esta magnitud y la presión que tienen estos retos, es algo que se le tiene que dar el beneficio de la duda.
Y Francisco, yo creo que hay un par de perdón, hay un par de cosas que son de análisis global. El análisis global es ese balance entre hombres y mujeres, la paridad que le han llamado a ellos, que podría haber muchas paridades, pero en este caso la paridad de hombre y mujer, que está completamente balanceada, 7-7. Pero después hay otras cosas que yo creo que no son tan paritarias, Francisco. Cuando vemos, se habla mucho de que la mayoría son técnicos, han sido asesores en organismos, pero lo que no se ve es que alguno de ellos haya liderado alguna estructura desde el punto de vista de ejecución, o sea, que haya dirigido directamente, no asesorado, y en eso hay una diferencia, Francisco. O sea, no es lo mismo ser técnico, ser asesor, que estar dirigiendo un equipo y poder trasladar todo ese ímpetu que se necesita en un ministerio que tiene que ejecutar. Eso por un lado. Y por el otro lado, Francisco, a mí me llamó muchísimo la atención que no diera ninguna designación de las secretarías, que son muchas, ¿sí? Sino que se quedó solamente en los ministerios. No tuvimos ningún secretario revelado ayer.
Pues sí, lo que decís, José Carlos, el tema de la administración pública es sumamente complejo, tiene demasiadas variables. Es el tema presupuestario, el tema de ejecución, el tema de rendición de cuentas, el tema de la relación con el Congreso de la República, el tema del recurso humano, el tema de los sindicatos. El tema de que en esas transiciones de gobierno pues hay contrataciones que están a medias y que se tienen que consolidar en el próximo gobierno, otras contrataciones se terminaron a final de año y toca empezar a ejecutarlas. Esto quiere decir si vas a aceptar la manera como se negociaron esas contrataciones o las vas a revertir. Muchas de esas contrataciones son de servicios vitales, significa de que aunque no estés de acuerdo con la manera como se adjudicaron, no te da tiempo de volver a iniciar una nueva licitación porque dura 6 meses, por ejemplo, y si son recursos como el combustible, recursos como el internet, recursos vitales. Entonces hay un periodo de adaptación, hay un periodo de un impasse. Por ejemplo, todo el recurso humano, la contratación temporal, los renglones cero que se llaman en el Estado, todo este personal queda contratado por el gobierno saliente y el gobierno entrante tiene que trabajar con ellos porque no le da tiempo, por ejemplo, de rescindirles su contrato y contratar nueva gente. O sea que aquí lo que hay es una mezcla de gobierno saliente con entrante. Eso es inevitable. Entonces tiene que el gobierno en su transición es donde tuvo que haber decidido qué contrataciones va a suprimir, qué contrataciones pues va a continuar con ellas y qué contrataciones las va a mantener un tiempo hasta que logre algo mejor. Por eso es tan importante la transición. No puede ningún gobierno venir y hacer jorrón y cuenta nueva, porque lo que significaría es una parálisis del Estado probablemente por un año. Entonces ahí es muy importante esa experiencia pública que tienen que llegar con los equipos. Como digo, lamentablemente la tecnocracia no existe, porque ya las nuevas autoridades deberían de venir a trabajar, a incorporarse con equipos, pero no. Aquí hay un tema de desconfianza, de borrón y cuenta nueva, etcétera. Eso es natural que siempre se hace. Entonces hay decisiones muy difíciles. Prácticamente la transición se traslada a varios meses. Inclusive pues hay señales de resistencias naturales siempre al principio de los gobiernos, como la fuerza sindical, que en los primeros meses empieza con parálisis, empieza con manifestaciones, empieza a hacer una prueba de fuerza, también empiezan a hacer una prueba de fuerza muchísimos servidores públicos en el sentido de entrar en una resistencia. En fin, es un tema bien complicado que se requiere pues mucha estrategia, se requiere experiencia, y se requiere al final de cuentas, si uno quiere dejar un legado, tener un plan estratégico donde se prioricen pocas cosas, porque el gobierno está tan desordenado que si queremos irlo a componer todo en 4 años es imposible. Entonces lo que se para haciendo es no componiendo nada. Con solo arreglar la casa por dentro, creo que podría ser el mejor legado que podría dejar el presidente, y que escoja 2-3 batallas máximo, porque a más no va a poder llegar. Él tiene que salir de su lema de campaña del tema de la corrupción, etcétera, para empezar ya a priorizar sus 2-3 temas que tiene que él priorizar y darle toda la atención.
Y considero que entonces ese considerarías que es el principal reto, tomando en cuenta que por lo general se habla de 100 días una vez que asume el cargo para empezar a mostrar resultados y mantener pues ese nivel de aceptación o incrementarlo en cuanto a sus funciones. ¿Considerarías entonces que esos son los principales retos? Y eso me gustaría preguntarle a Roberto, ¿cuál consideras que es el principal reto, por ejemplo, en el tema de educación, donde se está hablando de un contrato colectivo, por no llamarlo lesivo y leonino, de trabajo con el sindicato del magisterio, o negociaciones que se puedan hacer, porque puede pasar muchas cosas de aquí al 14 en cuanto a negociaciones sindicales, y por ejemplo el tema de educación, tema de salud, que recibes hospitales sin energía eléctrica? ¿Cuál consideras que es la... ¿Podrías decirme los dos primeros ministerios que tienen que ponerle mucha atención porque incidirá lo que conocemos como la regla 80-20, y lo que hagan ahí incidirá en la percepción de estos 100 días?
Mucha buena pregunta, María Dolores. Te diría yo sí voy a dar ese periodo de 100 días sin venir y estar exigiendo cosas, pero creo que no todos se lo van a dar a este gobierno. Pero para ser muy puntual, educación y salud. Y tú lo dijiste, educación. Anabela Giraca va a tener que... Tiene dos herencias. Primero, la herencia de 4 años en donde la actual ministra de Educación, Ruiz Casasola, que también muy técnica y todo lo que podamos decir, y más allá de la excusa del COVID, pero son 4 años que se perdió una generación en educación en este país. En la educación pública no hubo educación pública, no se hizo nada con el COVID, y después de que salimos del COVID no se hizo nada. La educación privada también fue altamente deficiente, y eso que tenían acceso a tomar clases en línea, pero aún así fue deficiente. Pero la educación pública se perdió. Entonces, ¿cómo recuperas eso? Punto número uno. Y punto número dos, lo que acabas de decir, tienes que lidiar con el sindicato más fuerte de este país, el sindicato de maestros de educación, liderado por un Joviel Acevedo que es un lobo de bastantes batallas. Entonces esa es una herencia muy fuerte, muy difícil. Y después al doctor Cordón, ¿no? Que va a Óscar Cordón Cruz, que va al Ministerio de Salud, que tiene que también lidiar con temas. Estamos viendo una crisis, que recientemente tenías al Hospital San Juan de Dios sin luz y tenías, o sea, una serie de problemas muy difíciles, que es una herencia que tenés que venir, y no puedes dar la excusa de que yo heredé esto, que lo hizo Yamatei en un momento, que dijo yo heredé 20 años de que es, no sé, todos sabemos que heredas problemas, pero tenés que lidiar con eso, y también tenés que lidiar con un sindicato público y con contratos colectivos que al final del día no ayudan. O sea, no, si haces un balance entre lo que ayuda a la población y todo, no tienen impacto, y que son lesivos para el interés nacional. Entonces, estos para mí son dos ministerios que tienen que los futuros ministros tienen que venir y lidiar con eso, y tienen que contar también con un apoyo muy fuerte del Estado. Pero vas a tener que lidiar también con, o sea, tomando en cuenta toda la presión que ha tenido en este gobierno, yo no veo que vayas a tener ese periodo de luna de miel, como se dice, y esos 100 días. Algunos lo vamos a hacer, Francisco ya lo dijo, o sea, como analistas uno lo hace, pero un montón de gente no. Un montón de gente va a esperar cambios inmediatos y van a ver a aquellos opositores. Pero para mí ahí es donde tenés diferencias, ahí es donde tenés las diferencias entre ciertos ministerios que tienen que entrar desde ya a tratar temas, y como muy bien dijo Francisco, no podés venir y decir, ah, no, yo aquí vengo, tengo el apoyo y hago un borrón y cuenta nueva. Ese es, estoy de acuerdo, es por lo menos un año, si lo haces bien, si no es más tiempo, en que tenés que ajustar todas esas situaciones. Salud y educación son dos temas que para mí son los dos primeros grandes retos que tiene que con los que va a tener que lidiar este gobierno desde esa parte ministerial.
Roberto, sí, yo incluiría al MISIVI, que tiene un gran reto. Cuando vimos los, no sé si vieron ustedes esta tabla de los mayores proveedores del Estado en los últimos años, y que justamente salía, salían las farmacéuticas y constructoras. O sea, por eso incluiría el MISIVI y después, por supuesto, el de Gobernación. Pero tenemos que ir a un corte, y cuando volvamos vamos a tocar algún tema específico. Tenemos que hablar acerca de algunos de los designados ministros. Pero para mientras les cuento que si buscas crear ambientes con estilo para ti, los tuyos, en el hogar en este 2024, es momento de samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que deseas. Visita las tiendas Samboro o también la tienda virtual en www.samboro.com. Samboriza tu hogar con Samboro.
Libertópolis.com.
Bueno, para todos los entusiastas de los negocios y la innovación en Guatemala, pues estamos en una sección de Libertópolis Negocios en la cual vamos a hablar acerca de la historia de las grandes empresas y cómo han crecido, cómo han surgido desde sus inicios y todo este proceso de evolución y las buenas prácticas que han tenido. Y nos adentramos en este tema con el mundo y con la historia de San Martín. ¿Cómo San Martín ha ido creciendo y cómo se ha convertido en una marca emblemática en Guatemala y que te ha conquistado paladares y corazones, convirtiéndose en un referente, no solo en Guatemala, sino también ya fuera del país? Así que únete a nosotros, que vamos a estar conociendo esta historia, aprendiendo, inspirándonos, y qué cosas podemos hacer y darnos cuenta que a través de esta empresarialidad, a través de este emprendimiento, a través de innovación, pues podemos lograr nuestros sueños y nuestros objetivos y hacer un mejor país. Y eso es lo que me encanta, de poder hablar con el equipo, con las personas, con quienes tienen un sueño, lo llevan adelante y sirven de referente para los que vienen. Así que
sabes que estoy muy interesado porque yo conocí la San Martín desde sus inicios, antes de que la tomara este nuevo grupo, y tenía un pan buenísimo. Yo creo que esa fue parte de la intención de comprar la San Martín y después cambiarla a lo que fue. Pero también entender esa parte inicial que fue, te digo, era...
¿Qué dices? ¿Por qué queda ahí y cuando
y de repente
entra alguien toma la administración y
encuentra ese valor? Ajá. Sí, ese valor que es muy importante, ¿no? Porque, bueno, tú que estás en la cosa de negocios, pero también uno que entiende el asunto, ¿no? ¿Cuál es tu valor, tu diferencia competitiva y que te hace cambiar y que te hace ver algo que no nadie había visto para hacerte crecer?
Claro. ¿Sí? Así bueno, que de eso vamos a estar hablando el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde.
Bueno, pues seguimos con nuestros invitados, con Francisco Quesada y con Roberto Roberto Wagner. Cuando entramos al análisis, hicimos el análisis global, lo cual es muy interesante. Yo, Roberto, te quiero hacer la pregunta específica porque se le dice a Francisco y la evadió como buen político. No. Tal vez se le olvidó. Roberto, no mencionaron a ningún secretario, ¿sí? Y yo entiendo, porque Francisco también lo decía, qué bueno que no reveló los nombres antes, porque si estamos a una semana de la toma de posesión y ya ayer hubo un desgaste impresionante, sí. Imagínate con más nombres. O sea,
o con más tiempo.
Y con más tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que no reveló a ninguno de los secretarios? Ni al secretario ejecutivo, ni al secretario privado, ni, o sea, algunos secretarios que yo creo que son esenciales. Nombres. Sí, y que por cierto, ya circulan nombres, Roberto.
Con todo respeto, no están obligados a dar nombres. No entiendo yo por qué, o sea, ya lo hicieron y estamos discutiendo eso, porque ya lo hicieron.
Claro, ni siquiera los ministros.
Y no tenían que hacerlo, y estoy de acuerdo contigo, José, es que te cae un escrutinio público en redes. A mí me sorprende cómo mucha gente ha criticado fuertemente los nombres que se han mencionado. Tú mismo me has dicho, por ejemplo, y ahí es donde cada quien tiene su criterio. Tú mismo me dijiste, bueno, está también el tema del Ministerio de Comunicaciones. A la ministra de Comunicaciones dijeron, no, es que ya estuvo en tal gobierno, estuvo en tal gobierno, es más de lo mismo, pero sin que haya hecho nada, o sea, solo fue nombrada y ya está condenada, ¿me entendés? Sí. Y por ejemplo, María Dolores también hablaba de ese tema de la paridad, ¿no? Yo ni le puse coco a esto de la paridad.
¿Te das cuenta que nadie habló de la paridad? Que nadie habló de la paridad, eso es impresionante.
El gobierno,
o sea, solo el gobierno habló, pero después en la sociedad
le vino poco
lo de la paridad, ¿no?
Pero Roberto, un dulcito para su gente.
Sí, para su gente, sí.
A mí me pareció, digamos, hubo un intercambio en Twitter, perdón, donde la diputada Villarán viene y dice, es histórico, es la paridad, son 7 mujeres, y Pedro Trujillo responde, pero es paridad o capacidad, porque son dos cosas diferentes. Yo no le puse coco a eso, y sí siento que hay, hay personas que yo podría decir, a mí me parece muy acertado Francisco Jiménez en gobernación, me parece tal vez muy acertado también Livi Gracioso en
cultura y deportes.
Cultura, uh-huh. Por decir los nombres, me parecen, no podría haber pensado yo en mejores personas para asumir estos puestos, pero yo lo que sí quisiera decir es que nuevamente creo yo que había una presión o había una cosa como decir y sale con cierta pompa su gabinete, pero no tenían que hacerlo y no tenían que haber nombrado a otras personas. Lo pudieron haber hecho en el próximo fin de semana. Claro. Y entonces lo que acabas de decir, José, que tenés toda la razón, cómo es que, o sea, propios y extraños y están criticando y algunos están haciendo pedazos a un montón de gente sin darles ningún beneficio de la duda. A eso es a lo que te sometes. Y por eso creo yo también que se reservan ciertos nombres.
Lo cual me parece muy interesante en cuanto a si... Y yo creería, hay dos temas aquí que me gustaría hablar. Uno es, el tema de paridad es un dulcito para las personas que apoyan a este grupo, porque es una de las agendas, es uno de los temas que se habla muchísimo. Sí. Por otro lado, el tema de... en aras de esa transparencia que están hablando y que están diciendo que van a ejecutar durante su periodo de gobierno, pues tratan de hacerlo sin salir tan trasquilados, que es darlo a conocer unos días antes de asumir el gobierno. Reservándose pues el tema de las secretarías, que también son temas muy importantes, porque al final también ahí se maneja dinero y se maneja mucho poder. Sí. Sin embargo, pues ya ha estado circulando listas con nombres donde pues se sabrá si se confirman o no. Hay unos que suenan más fuerte que otros, y veremos cuáles se confirman o no. En ese sentido también me entra el otro tema que no sé si estás de acuerdo que entremos, sí, con sí, el sí. tema del finiquito.
Correcto, sí, porque si
y,
no
y se cambiar nos cambiar el tiempo. Tema con el tema del finiquito, el tema que pues ya la presidente actual del Congreso está diciendo que pues es parte de los requisitos que se tiene para que puedan ser juramentados como diputados. Y en esta carta, Shirley Rivera, esto con información de La Hora, confirma que para la toma de posesión del cargo de la décima legislatura, pues se requerirá la constancia transitoria de inexistencia de reclamo de reclamación de cargos, conocido como finiquito. Esto, según esta información, está contenida en un artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el artículo 214, donde, según se establece, debe haber una esta constancia conocida como finiquito. En la normativa, pues, indica que debe tener por lo menos 6 meses, máximo, mejor dicho, 6 meses de haber sido emitido, que no exceda los 6 meses de haber sido emitido esto, para quienes hayan ejercido o manejado fondos públicos o administrado fondos públicos. ¿Cómo ven este tema? Tomando en cuenta que también en algún momento en la legislatura anterior, pues hubo casos como el diputado Carlos Menco, Diego González y Lucrecia Hernández Mac, que presentaron un amparo por este tema del finiquito. Francisco, adelante.
Pues el tema del finiquito, digamos, en dos oportunidades la ley lo requiere. El primero es para optar al cargo, entonces por eso vimos todo el tema de las candidaturas donde estaban buscando el finiquito para presentarse para su inscripción. El segundo momento es en el tema cuando se va a asumir el cargo. Este finiquito es un requisito previo pues para poder asumir el cargo, por eso ahora la demanda de finiquitos está en su máximo. El tema del finiquito pues sucede desde que los que han manejado fondos públicos o han ejercido una función pública pues probablemente no lo tengan o probablemente lo tengan que tramitar y en ese momento se enteren si tienen levantado algún hallazgo. Entonces en este corto tiempo los que sí les resulta pues que tienen algún hallazgo pues tendrán que ver cómo dirimirlo. La manera digamos factible o más fácil de hacerlo es que no lo tienen que ir a pelear, porque cuando hay un hallazgo pues el hallazgo se discute, se pelea y se puede llevar a las últimas consecuencias si se considera que es ilegal e injusto. Pero cuando uno tiene a la puerta el hecho de entrar a la administración pública, eso no da tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le queda a estos funcionarios? Ir a pedir una rebaja y pagar la multa. Entonces, esa es una manera que dicen que es una buena trampa de la Contraloría, porque se agencia de muchísimos recursos, porque nadie lo va a ir a pelear el punto. Entonces, esa es la manera como se les hace factible poder asumir pagando la multa, o bien pues que no tengan ningún reclamo y puedan tomar el cargo sin ningún problema. Todas estas disposiciones del tema del finiquito pues son, yo por ejemplo sí las objeto una buena cantidad de ellas, pero sí están bastante arraigadas en la ley de probidad y de responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos lo determina, lo determina la misma ley electoral, en fin, por todos lados hay esa tendencia que yo creo que hay que empezarla a discutir, porque al final de cuentas, si en este momento del año es una manera como que la Contraloría se agencia de muchísimos recursos, como digo, por el pago de multas, donde ya no se discute si fue apropiado la objeción o el hallazgo, sino que simple y sencillamente se allanan, y pues piden lo máximo posible que puedan tener de rebaja de la multa.
O sea que esto se convierte en una época de recaudación para la Contraloría General de Cuentas, y esto, para concluir, esto aplica no solo a los diputados, aplica a cualquiera que va a optar a un cargo.
Todo funcionario público, María Dolores, perdón que interrumpa. Uh-huh. Yo hace más de 20 años fui primer secretario y cónsul de Guatemala en Londres. Llegaron, se nos hizo una auditoría, se presentaron hallazgos, se fueron resolviendo, pero hubo uno en particular en donde lo que acaba de decir Francisco tiene 100% la razón, y cómo es que Francisco sea más diplomático que yo en decir eso. La Contraloría tenía que justificar su viaje. Tenía que justificar su viaje, y entonces te pone una multa que ni siquiera hicieron bien el tipo de cambio, le estaban pidiendo muchísimo más, y entonces nos fuimos a pelear. Yo en ese entonces, pues obviamente tenía alguien que me representó, pero entre los implicados de ese hallazgo había una persona que quería ser diputada y no tenía tiempo, y fíjate que podés pelear eso y te lo bajan. Una multa de 20,000 quetzales te la pueden bajar a un quetzal, pero la tenés que pelear. Y es el tiempo y todo. Pero como el otro tenía la urgencia de ser diputado, bien y paga lo que se nos estaba acusando, o sea, lo que era lo mío y lo de él, y que no tenía que haberlo pagado.
¿En cómo?
Pero tenía la urgencia de hacerlo. Y Francisco lo acaba de decir perfectamente. La Contraloría tiene que llenarse de fondos. Y
de justificaciones.
Te asustan con el petate del muerto. El finiquito es.
Ahora,
una especie de extorsión.
Eso, Roberto. Yo eso es lo que te quería decir, Roberto.
Al final del día no ayuda.
Roberto, yo te quería interrumpir para eso, porque esa era mi pregunta hacia ti. O sea, y no sabíamos pues de tu caso en esto específicamente, pero en realidad muchos de los hallazgos o muchas de las situaciones acerca del finiquito, porque, o sea, en el caso de los diputados, tuvieron que haberlo presentado el finiquito, que debe haber sido más o menos de marzo. Estamos hablando que ya se cumplieron los 6 meses, o sea, ese ya no tiene la validez. Pero el finiquito, o sea, esa constancia... no es algo que esté juzgado, o sea, no hay una determinación por un juzgado de que eso es verdadero, sino que solamente se dio a conocer, y tal el caso de Jordán Rodas, y no el tipo no me cae bien, sí, o sea, hay que entenderlo que no me cae bien, y nunca hubiera votado yo por él, pero, o sea, se le elimina de las elecciones por un finiquito, simplemente porque hay una denuncia de que posiblemente haya manejado mal en la Procuraduría de los Derechos Humanos algún tipo de dinero. O sea, que no está juzgado, que en todo caso tiene que llevar un proceso.
Lo que te diría, perdón que interrumpa, sí, es que tenés a dos de los últimos dos peores presidentes que hemos tenido en el Congreso, Alan Rodríguez y Shelly Rivera, que cuando hablan a mí me da pena ajena, y que vengan y que sean, que digan, ay, no hay que pedir finiquito, háganme el favor. Cuando tenés gente mediocre que son funcionarios públicos y que ni entienden ni te pueden explicar la razón del finiquito, pero que te lo piden, es porque es una cuestión muy política.
Y que posiblemente ellos no deberían de tener finiquito. Que ellos no deberían tener finiquito. Eso estamos claros.
Pero quiero reiterar lo que dijo Francisco también, porque es un problema también de la Contraloría. La Contraloría se tiene que llenar de fondos. Y aprovechan eso. Y eso también es una cuestión vergonzosa. Y estoy 100% de acuerdo que es un tema que se debe discutir.
Claro.
Estamos ya por concluir, entonces sí. Les damos los dos, tienen un minuto cada uno para hacer sus conclusiones. Francisco, gracias y adelante con tus conclusiones.
Pues primero el verdadero gusto de conversar con ustedes, un abrazo, muy feliz año. Y pues bueno, el nuevo gobierno tiene que priorizar. Tres temas tendría que tratar de sacar adelante, que se recuerden que ya terminaron su tiempo de campaña, ahora es el momento de trabajar. El tema de la corrupción lo tienen que dejar a un lado, no en el sentido de que no persigan la probidad, sino que deje de ser un lema de campaña, y la única manera de combatir la corrupción es hacer un gobierno pequeño. un gobierno que pueda ser fiscalizado, un gobierno que al alcance de todo podemos ver cómo ejecuta y si esa ejecución va de acuerdo a su proyección. Gobierno pequeño, esa es la única manera, porque per se la corrupción está en el hecho de la contratación de plazas. La masa burocrática es corrupción per se. Entonces, tienen, como digo, priorizar tres puntos máximo, pongan la casa en orden, y probablemente no va a ser el presidente más popular de la historia, pero sí puede pasar a ser uno de los mejores estadistas.
Roberto, por favor, tus conclusiones.
Suscribo lo que dice Francisco, 100% de acuerdo, pero sí también vengo y digo, me parece que el gabinete es profundamente técnico y precisamente tienen que priorizar algunos temas, pero sí van a haber algunos ministros que van a tener que lidiar con temas inmediatos de crisis más que otros, y entonces ahí tiene que haber un gran apoyo. Va a haber mucha presión, pero completamente de acuerdo. Y como decía Francisco, la corrupción para mí, en mi opinión, y lo mejor que puede hacer este gobierno es luchar contra ella trabajando de una forma transparente y siendo y presentando resultados. Y como bien dice también, no trata, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces es priorizar ciertos temas y ser muy administrativos de la cosa pública y muy eficientes en esa gestión de la administración de la cosa pública.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis y estamos ya por concluir el programa. ¿Tus conclusiones, José Carlos?
Bueno, mira, yo creo que todavía no nos alcanzó el tiempo para hablar específicamente de cada uno de los...
Pero yo te
diría una cosa. O sea, sí, hay que hacerle tiempo. Uh-huh. O sea, hay algo importante. Cuando tú hablas acerca de los individuos, tú no los puedes calificar como que ser de un grupo. Por ejemplo, si tú fuiste director ejecutivo o si fuiste gerente de un museo, uh-huh. Sí, no sé si es la palabra, fue gerente, uh-huh, o lo que sea, o director ejecutivo de una asociación de medio ambiente, no por eso le puedes llamar que pertenece a un grupo del cual pertenecía esa institución. Uh-huh. O sea, las personas son individuales y no tienes por qué calificarlas de esa manera. Yo espero resultados, me preocupa, uh-huh, ¿sí?, que la filosofía del gobierno sea más intervención y que por eso vayamos a perder algunas de nuestras ideas acerca de cómo debe funcionar el Estado, que es, o sea, proteger la vida, la libertad, la propiedad. O sea, desde ese punto y ver cómo hacemos para que en lugar de que se ejerza más poder desde el Ejecutivo, o sea, se genere más república y haya más pesos y contrapesos que funcionen en la institucionalidad. O sea, que de veras no intenten pasarse encima de la institucionalidad o la poca institucionalidad que nos queda. Si pudieran construir eso, estaríamos bastante bien.
Bueno, mis conclusiones rápidamente. Tengo mis reservas, tengo muchas reservas, sí, con respecto a este gobierno en cuanto a una filosofía que creen que hacen un bien interviniendo, que el gobierno debe intervenir para mejorar la economía. Por ejemplo, eso es lo que más me preocupa. Justificar la violación a la propiedad privada para establecer justicia según esto. Y entonces, bueno, lo que te diría de los ministros, pues tendría que ver sus antecedentes. Algunos me generan más reservas que otros. Y espero que el Consejo de Ministros genere esos pesos y contrapesos, porque pues está muy variado y que esta variación haga que se generen estos pesos y contrapesos dentro del mismo Consejo de Ministros. Correcto. Así que esas serían mis conclusiones.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. ¡Viva la libertad!
Así es. Hasta la próxima. Ciudadano informado, ciudadano respetado.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.